Ese es el tema del día. Tenemos comunicación con doña Alejandra Torres. Ella es representante. Ya tenemos a Alberto, coordinadora de cultivadores de coca y amapola. Se llama COCAM.
Sí, claro.
A propósito del paro cocalero. Entonces, vamos a hablar con la coordinadora. Pero, Oriana, hay algo que yo no entiendo. ¿Acaso el cultivo de coca y amapola no está prohibido en Colombia?
Sí, Julio, es un cultivo ilegal, hace parte de los cultivos ilícitos, es sí. Coca, amapola y marihuana.
Exacto, entonces, no entiendo, ¿van a parar unas personas que tienen una coordinadora de cultivadores de matas ilícitas en Colombia?
Sí, la respuesta es sí.
Sí.
La respuesta es sí. Sí.
¿Están reconocidas?
Sí, 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 porque alegan representar un problema social en la región y eso para ellas es un argumento que está por encima de la prohibición.
Doña Alejandra Torres, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Doña Alejandra, ¿qué busca el paro? Cuando se protesta, cuando se para, se pide algo. ¿Ustedes qué piden?
Bueno, nosotros ya radicamos nuestro pliego de peticiones, básicamente de implementación del acuerdo de paz de manera efectiva en los territorios, donde realmente el punto uno empiece a desarrollarse en cada uno de los departamentos. Pues lo que nosotros entendemos es que sin el tema de reforma rural integral, el tema de transformación estructural, por donde traspasa el dejar los cultivos de coca, no será tan viable como nosotros quisiéramos, ¿sí? La COCAM, y yo escuchando el inicio pues de la presentación, es una coordinadora que se constituye en marco de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz, que básicamente es el transformar estos cultivos en cultivos por cultivos legales.
Pero ¿cómo se desarrolla este paro? Porque de todas formas, como decía Julio, es una economía ilegal. Entonces, ¿no temen, por ejemplo, posibles consecuencias en su contra por parte de las mafias debido al cese de actividades?
Bueno, primero resaltarles que el paro no es de cocaleros. El paro es de campesinos y estamos exigiendo la implementación integral del acuerdo de paz porque no se ha hecho. No solamente es el punto 4 de sustitución de cultivos, sino es la integralidad de este acuerdo. Entre la integralidad se encuentra también el tema de seguridad territorial, ¿sí? Como se ha visto durante todo este mes de octubre y durante todo el año, pues nosotros venimos asistiendo a asesinatos de líderes, básicamente inclusive líderes que han impulsado todo el tema de sustitución voluntaria de estos cultivos. Entonces, sabemos que sin esa integralidad, este tema inclusive de los cultivos ilícitos no va a poder ser superado en el país, ¿sí? Entonces, claro que sí, nosotros tenemos unas complejidades territoriales bastante difíciles en estos momentos y por eso también es el paro, porque le estamos exigiendo las garantías de seguridad al gobierno en estos territorios para que esa implementación se dé.
Sí, doña Alejandra, los campesinos son el eslabón más débil en toda esta cadena, porque recurren al cultivo de la coca porque consideran que no tienen cómo sobrevivir con otros cultivos. Están sometidos a la presión de los que se llevan el negocio, que son los que hacen la exportación de la cocaína, y ahora la presión de Estados Unidos, que dicen que aumentaron los cultivos, y la presión del gobierno para acabar con esos cultivos. En medio de todas esas presiones están los campesinos. ¿Hay alguna oportunidad real que ustedes consideren para reemplazar esos cultivos de manera eficiente y que haga que se rompa esa presión sobre lo que digo yo, el eslabón más débil de la cadena?
Bueno, sí, claro que la hay. No olvidemos que el tema de que los campesinos cultiven coca es una cuestión de estructural, ¿sí? Y que frente a eso necesita medidas estructurales y medidas integrales en estos territorios que han sido abandonados, que no hay vías, no hay salud, no hay educación. Sin embargo, hemos trazado ya una ruta que permita ir y que los campesinos vayan poco a poco dejando estos cultivos de acuerdo a esa ruta que se ha concertado en el Consejo Permanente de Dirección del Plan Nacional Integral de Sustitución, en donde la COCAM tenemos un asiento. Pues nosotros lo que decimos es que se agilice la ruta. En los informes que han venido saliendo vemos como supuestamente el gobierno manifiesta una erradicación forzosa de 40.000 hectáreas contra una una de sustitución voluntaria que no asciende a las de 10.000 hectáreas. Y básicamente eso se presenta es porque el gobierno en sus tiempos no ha podido implementar eso en los territorios, no porque realmente las comunidades no quieran, sino porque la burocratización que existe por parte del Estado para implementar el Plan Nacional Integral de Sustitución no se ha hecho efectiva en los territorios. Entonces aplazan las agendas, no arranca el proceso, no se hacen las preinscripciones de las familias y toda una serie de requisitos que para que el gobierno los hace de manera exageradamente lenta. Entonces, la comunidad quiere sustituir, pero el gobierno no llega con manera efectiva. Sabemos de territorios como Nariño, solamente hay tres, cuatro funcionarios por parte del plan desarrollando acción para 31 municipios. Sí, entonces, es irrisorio.
Pero, por ejemplo, le pongo el caso del Guaviare, donde este fin de semana hubo tensión, pero porque la erradicación era en parques nacionales. Entonces, ¿qué propuesta tienen ustedes para esos cultivos que hay en parques nacionales cuando el gobierno ha dicho que por nada del mundo se hará ahí sustitución, sino que es erradicación, porque pues son terrenos que no son de los campesinos, sino del gobierno?
A ver, hay una situación, y es que también eso debe entrar en un proceso de concertación, porque no podemos decir que entonces en esos momentos lo que se va a presentar es que vamos a sacar a todos los campesinos que viven ahí y los vamos a desplazar. Es que la cuestión no puede ser que el gobierno insista en el desplazamiento forzoso de estas comunidades, sino que realmente se les brinde unas alternativas. Entra la erradicación y lo que hace es generar una crisis humanitaria, en vez de sentarnos a ver qué perspectivas se pueden hacer en esos territorios con los campesinos que están ahí, cambiando el cultivo. No, que no es la cuestión que el cultivo permanezca, sino que otras formas de subsistencia se les brindan a estas comunidades. Lo que pasa con la erradicación forzada es que entra la fuerza pública sin ninguna mediación, sin ningún tipo de proyección social, y lo que hace es que estas familias, pues al no tener nada más de sustento de vida, obviamente se van a confrontar con la fuerza pública. Sin embargo, lo que nosotros decimos, estamos abiertos al diálogo, a la concertación, y queremos evitar esas crisis humanitarias, pero necesitamos que el gobierno se sienta con nosotros a hablar, para nosotros presentarles las propuestas que hay frente a ese tema. El tema de parques es una discusión que está abierta todavía en términos de sustitución. Es algo que no está concertado todavía con gobierno nacional y con los encargados pues, de este tema a nivel nacional, pero no hay una interdicción pareciera entre cada uno de los ministerios a nivel nacional. Entonces, por un lado va el Ministerio de Defensa y por otro lado va el Ministerio del Posconflicto.
Claro, y frente a esto que ustedes proponen de sentarse con el gobierno, que no, la sustitución no sea arbitraria por parte de la fuerza pública, sin escucharlos a ustedes, y tener la posibilidad de reemplazo por un cultivo que también les sea rentable a los campesinos, la propuesta específica que ustedes tienen es que se podrían reemplazar estos cultivos de amapola. ¿Por qué producto? ¿Qué producto para ustedes sí sería rentable? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado en ese sentido para que sí pueda funcionar la restitución?
Bueno, básicamente, como yo les decía hace un rato, nosotros ya tenemos una ruta trazada a través del Consejo Permanente de Dirección, en donde está el gobierno, FARC y las comunidades, ahí las vocerías de las comunidades. Dentro de esta ruta está el tema de la asistencia técnica. Como en el territorio donde hay presencia de cultivos es diverso, es exageradamente diverso, a 2 horas de camino cambia toda la situación, pues no se han hecho los estudios técnicos reales que permitan decir la rentabilidad en ese producto es esto. Pero la ruta ya está. La idea es que la asistencia técnica en nuestros territorios, que iniciaría con la definición también de suelos, de tierras y cuáles son los productos factibles de ser usados pues en ese proceso de sustitución, no se ha dado. Sabemos que están los recursos, eso está contemplado en la ruta, eso ya está concertado, pero eso no ha llegado a los territorios.
Alejandra, el gobierno también ha dicho que en estos territorios como Nariño y Guaviare se están recibiendo presiones por parte de disidencias de las FARC para presionar a los campesinos a que protesten contra la erradicación. ¿Ustedes tienen evidencia de que esto sí esté ocurriendo?
Frente a que protesten contra la erradicación, no. Pero, sin embargo, no es para nadie un secreto que en estos departamentos hay presencia de grupos armados, no solamente de los llamados disidencias, sino de Clan del Golfo y tienen de la gente del orden. Bueno, tienen un sinnúmero de nombres, y lo que a nosotros nos parece raro, esa proliferación tan exagerada de estos grupos armados, cuando nosotros sabíamos que eso iba a pasar en estos territorios y exigíamos que exista un control por parte de la fuerza pública para que esta situaciones no se presenten como lo que se viene pasando en el departamento de Guaviare, en el departamento de Tumaco, y sin esas acciones por parte del Estado y en garantías de seguridad, pues no solamente no va a ser factible el tema de sustitución, sino todo el tema de implementación del acuerdo, en donde se supone que en esos momentos el gobierno debe tener el control territorial de estas zonas para pues facilitar la implementación ya del acuerdo para los campesinos, indígenas y afrodescendientes que contempla cada uno de los puntos.
Si uno de los problemas que usted está planteando y mostrando es que no es solo la restitución por el producto, sino que las vías de acceso para poder sacar esos productos y que sea rentable hoy no existen, quiere decir que la solución para ustedes, para las comunidades que están y que dependen de esos cultivos, pues todavía es a largo plazo, porque la construcción de infraestructura se demora. ¿Eso lo han hablado con el gobierno?
Sí, claro. Esa es una de las mayores preocupaciones, porque es la que más nos manifiestan las comunidades, y es que sin vías no va a haber un producto que les sea rentable, que es básicamente también eso, el tema de por la existencia también de los cultivos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el gobierno haga infraestructura rápida. Lo que pasa es que el gobierno no ha reglamentado de manera efectiva todo el tema de la reforma rural integral, que debería ir inicialmente y paralelamente al tema de sustitución de cultivos. O sea, todo lo que se plantea en términos, en esos términos del acuerdo, debe realizarse de manera paralela, no puede ser una cosa aislada de la otra, y no pueden ser proyectos, sino deben ser programas que realmente lleguen a estas comunidades. Nosotros hemos hablado que debe ser tanto el plan de sustitución de cultivos paralelo al tema de infraestructura. Sí, porque eso le va a garantizar realmente que este programa de sustitución sí sea viable, porque nosotros decimos, bueno, la gente puede levantar sus matas en marco de la asistencia que le dan económica, pero si al año no hay absolutamente nada en esos territorios, pues la gente se tiene que resolver su situación de alguna manera. Entonces, si hacemos las cosas de manera paralela, va a ser bastante efectivo. Nosotros solo queremos que esto cambie realmente, pero nosotros no vemos que exista una voluntad por parte del gobierno para que esto se desarrolle. Hay Alejandra, una incapacidad estatal muy muy grande.
Alejandra, me llama mucho la atención la preparación suya, su formación, porque sus puntos de vista, por controvertidos que puedan ser, son muy claros y muy precisos. ¿Usted cómo se preparó para convertirse en analista y vocera de este fenómeno?
Bueno, yo no soy cocalera, si a eso se refieren, ni soy campesina. Yo hago el acompañamiento técnico a la COCAMP. Yo estudié sociología y acompaño a los procesos campesinos en el departamento de Nariño desde aproximadamente unos 9 años. Entonces conozco muy bien cómo es la dinámica con ellos, y pues fui vocera porque hay una premisa que tienen los compañeros, y es que no importa si uno es campesino o no, siempre y cuando pues pueda llevar la voz de ellos en los espacios que sean necesarios, y pues por eso en estos momentos estoy jugando ese papel en el departamento de Nariño.
Que usted dice que no es cocalera, pero sabe mucho de coca, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuántas hectáreas de coca se necesitan para procesar y para sacar una tonelada de cocaína?
No, no tengo mis registros, pero sí sé que aproximadamente 2-3 hectáreas ya dan pie para el procesamiento, para un procesamiento inicial de
¿cuánto cultivo? ¿Cuánto tiempo necesita la mata para recuperarse? Es decir,
Los cultivos
que ya
se dan cada 3 meses. Depende de la zona, depende del territorio, porque es más, por ejemplo, la costa pacífica y lo que es la Amazonía tiene más productividad que otros territorios. En estas zonas donde es más productivo será cada 3 meses, en otros será cada 4-5 meses.
Bueno, pues este es el verdadero posconflicto, lo que dice Alejandra. ¿Y dentro de un año qué? Le trasladaremos la inquietud al ministro del posconflicto, al doctor Rafael Pardo. Doña Alejandra, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Alberto, bueno, vamos al tema del día en instantes, pero mucha frase de Calvás.
Sí.